Buenas noches, estamos en el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Seguimos con estos minutos de la UNED. Y ahora dedicados totalmente a la Facultad de Ciencias y en concreto a la química. Es el Departamento de Química Orgánica y Biología el que ocupará estos minutos. Pretendemos hablar muchas cosas. De entrada, vamos a hablar de esas asignaturas optativas del área de química orgánica de quinto curso de la carrera de Ciencias Químicas. Hablaremos de nuevas publicaciones, daremos información y, en concreto, la profesora Ballesteros, ya se lo digo a ustedes, que es la que estará con nosotros, nos contará de qué es lo que hace un químico hoy en todas las actividades en las que la profesora Ballesteros está involucrada. Empezamos ya. Profesora Ballesteros, como siempre, es un placer tenerla con todos nosotros. Buenas noches, gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Buenas noches, y es un placer para mí también estar aquí como todos los años, pero siempre hay algo nuevo que decir, aunque parece rutinario, pero
no,
es un placer.
No, además los alumnos siguen siendo, bueno, muchos nuevos y agradecen el que esto, la única virtualidad sea el soporte, pero que ahí se acaba la virtualidad de la UNED, porque la profesora Ballesteros está con nosotros. Profesora Ballesteros, ¿le parece que, más o menos tal como he enunciado, o sea, que haya primero una parte, unos minutos informativos de lo que son esas asignaturas, esas publicaciones, y luego pasemos a esas actividades que a lo mejor, por qué no decirlo, profesora Ballesteros, son tremendamente motivadoras para ese alumno que a lo mejor inicia o a lo mejor está a la mitad de su licenciatura? ¿Le parece que empecemos así?
Me parece estupendo.
Entonces, hablaba cuando decía el tema, no, o el título de estos minutos, hablaba de esas asignaturas optativas del área de química orgánica de quinto curso. ¿Qué asignaturas son estas?
Bueno, estas asignaturas, en quinto, primero me gustaría decir que en quinto curso solamente de la licenciatura de Ciencias Químicas solo hay una asignatura que es obligatoria. El resto de los créditos que obtienen los alumnos se complementan con asignaturas optativas. Entonces, los alumnos pueden elegir más o menos su perfil de la licenciatura eligiendo diferentes asignaturas. Entonces, en el caso de la química orgánica, nosotros ofertamos tres asignaturas optativas, que son la síntesis orgánica, que es de carácter anual y la cual está a mi cargo, su docencia está a mi cargo ya desde el año 90. Tenemos también, ofertamos otra asignatura que se llama análisis orgánico y que es una asignatura cuatrimestral del primer cuatrimestre y que contiene pues todas las técnicas analíticas espectroscópicas para hacer una elucidación estructural de los compuestos orgánicos. Y una tercera asignatura que es la química orgánica heterocíclica y que presenta pues toda la química de los productos heterocíclicos, muy importantes en el campo sobre todo de la química terapéutica o farmacéutica. En este sentido, quiero decir que esta asignatura tendrá un programa específico que es el día 24 de abril. También me gustaría decir las extensiones. Bueno, los profesores de análisis orgánico son el profesor Enrique Teso y la profesora Amelia García Fraile. Y las extensiones de teléfono, aunque ya estamos todos en correo electrónico, pero las extensiones de la UNED son la 7325 y 7332 y la mía de síntesis orgánica es 7320.
Profesora Ballesteros, esto en cuanto ha enunciado, cuanto los responsables o los profesores que imparten docencia de esas asignaturas, ¿podría darnos algún detalle de estas asignaturas?
Bueno, en primer lugar, como estas asignaturas ya se llevan impartiendo desde hace más de 10 años, pues bueno, ya los detalles en cuanto a la estructura de estas está bastante establecido y bueno, los alumnos más o menos se transmite por tradición, ¿no? Lo que sí es importante comunicar cada año, y de hecho lo vengo haciendo, es decir o comunicar las fechas de las prácticas integradas de las tres asignaturas de quinto curso. Estas prácticas son obligatorias y se realizan en los laboratorios ubicados en la Facultad de Ciencias de la UNED. Entonces, tendrán lugar este año durante la semana del 8 al 12 y del 15 al 19 de marzo. La fecha concreta para cada grupo, porque como vemos hay 2 semanas, depende un poco del número de alumnos que haya matriculados en las 3 asignaturas, pero yo creo, visto cómo están a la vista de las fichas que hemos recibido, creo que este año también tendremos que hacer 2 semanas. Y la fecha concreta se la comunicaremos en una circular que mandaremos. Yo supongo que después de Navidades, hacia enero, ya mandaremos una circular con las fechas concretas de las prácticas.
Además,
para cada grupo.
Diciendo, repitiendo, y déjeme que luego repita yo, lo de la ficha. Si ustedes han mandado, el conocimiento de quiénes son ustedes, de su intención y de dónde están matriculados, lo tiene que tener, se tiene que tener aquí recibido para organizar esos turnos.
Claro, es fundamental. Y yo, de hecho, en la guía del curso siempre digo que por favor me manden la ficha lo antes posible, porque de esa manera yo ya más o menos sé el número de alumnos que tengo. Y además, por otro lado, porque las pruebas de evaluación a distancia, que son muy importantes, bueno, ya comentaré más adelante acerca de ellas, pues yo las mando directamente, o sea, no se compran en la librería, sino que yo las elaboro y se las mando directamente a los alumnos y ellos me las tienen que devolver para su corrección. Entonces, cuanto antes sepa yo los alumnos que tengo, antes les mando las pruebas de evaluación, con lo cual disponen de un material que es importante para ellos, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente morosa y yo, vamos, como, bueno, pues sabemos que actualmente cuento como unos 15, creo, que han mandado la ficha, pero estoy segura que hay más, porque vendrán, sobre todo porque las matrículas se prolongan hasta bastante tarde, creo que todavía se pueden matricular, entonces claro, no pueden mandar la ficha, en fin, que hay aquí
un pequeño... Pero vamos, como todos los años es lo mismo.
Es lo mismo, pues ya no lo conocemos todos y...
Profesora Ballesteros, bueno, eso con respecto a las prácticas y ojo con la ficha, pero hablemos de, si le parece, con respecto al material didáctico de la parte teórica, novedades, cómo está completado la oferta, en fin, todos estos aspectos importantes.
Bueno, pues el material didáctico de las asignaturas tiene varios niveles. Entonces, la asignatura en sí, o sea, el contenido, el programa de la asignatura se encuentra recogido en unidades didácticas y las 3 asignaturas de quinto disponen de unidades didácticas elaboradas por los equipos docentes de las asignaturas. Estas unidades didácticas se elaboraron en el año 90, todavía están en vigor, porque aunque son de hace ya más de 10 años, pero se actualizan, se sugieren nuevas lecturas, pero lo que es la estructura básica del curso está contenido ahí. Eso en cuanto a las unidades didácticas del curso. Pero además hay textos complementarios. En lo que respecta a la asignatura que está bajo mi responsabilidad, y es que hay unos problemas o unos ejercicios que están editados en cuadernos de la UNED y que se denominan ejercicios de síntesis orgánica primera y segunda parte. Estos textos o estos cuadernos de la UNED contienen 80 ejercicios que cubren todo el programa de la asignatura y además con sus correspondientes soluciones. Yo sugiero, creo que es muy importante para los alumnos que dispongan de estos textos, que pueden, si no los quieren comprar, están en la biblioteca a su disposición, pero están realizados, porque están hechos por mí y colaboradoras de mi grupo de investigación, entonces están elaborados de acuerdo con los exámenes que yo que pongo. Entonces, bueno, tienen diversas partes, entonces, bueno, les ayuda un poco pues a pensar en cómo pienso yo, ¿no? Porque eso se transmite un poco de profesor a alumno. Supongo yo que si hubiera otro profesor que impartiera la asignatura, el enfoque sería diferente. Y eso no es malo, sino diferente. Porque es muy difícil que siempre se enfoquen las asignaturas de la misma manera. Cada profesor tiene, aunque tenga el mismo texto, pero siempre cada uno tiene su estilo, ¿no? Y luego, por último, este año hemos editado por primera vez un cuaderno de prácticas que contienen todos los experimentos que van a realizar durante las prácticas. Entonces, bueno, es importante que el alumno disponga de este texto.
Bueno, yo es que, profesora Ballesteros, ya no es ningún secreto porque ya lo ha dicho usted, pero sí me había llegado a mi poder un... Es un pequeño libro, ¿no? Pero bueno, con ese título que usted acaba de decir, Prácticas Integradas de Química Orgánica. Y bueno, desde la presentación hasta no sé, muchas cosas que aunque solo sea ojeándolo, tiene alguna novedad. ¿Cómo ha llegado esto ahora, al cabo de los años, a hacerse este libro, que además, repito, es casi un librito, no es un libro, solo tiene 158 sí. páginas? O sea, ¿nos puede contar algo más de prácticas integradas de química orgánica?
Bueno, la historia de este librito comenzó, pues yo creo, en el año 94, cuando teníamos que proponer unas prácticas para los alumnos de quinto, de las asignaturas optativas de quinto. Entonces, estas prácticas tenían que tener contenidos de las tres asignaturas. Tenían que ser prácticas de química orgánica, lógicamente, pero que pudieran aplicarse los conocimientos adquiridos en las tres asignaturas. Entonces, con este propósito, los equipos docentes de las tres asignaturas elaboramos unos cuadernos de laboratorio en el cual les damos a los alumnos una serie de experimentos sacados de la literatura, pero no comprobados. Es decir, nosotros cogíamos las recetas, como nosotros decimos, de los experimentos y los transcribimos. Pero entonces mi experiencia y la experiencia de mis compañeros del resto de los equipos docentes nos había demostrado que muchas veces hay experimentos que están descritos pero que a la hora de repetirlos tienen problemas. Entonces la idea fue que con estos manuales que nosotros elaborábamos todos los años, que se distribuían de una manera gratuita, el alumno pudiera hacer las prácticas, pero a la vez fueran ellos mismos los que comprobaran la veracidad o reproducción de las prácticas. Entonces, de esta manera, el alumno se sentía un poco como el protagonista de esas prácticas. Un poco se sentía como los alumnos que empiezan a hacer investigación ya a nivel del tercer ciclo. Y era ver que a veces las cosas no son tan fáciles o no salen como ellos esperan. Entonces, poco a poco fuimos corrigiendo, fuimos incluyendo notas y bueno, pues esto es lo que ha dado lugar, después de casi 10 años, a este librito. Pero yo creo que nada de lo que está ahí escrito falla en cuanto a su ejecución. Se puede, bueno, luego claro, está dentro de la experiencia de los alumnos y de la capacidad que tengan de reproducir los experimentos, pero es, yo creo que habrá mucha dificultad para que los alumnos no puedan obtener el resultado que dice ahí en el libro.
De todas maneras, a mí, que no soy químico, que veo esto desde la barrera, desde el otro lado, pero mirándoles a ustedes, me parece un logro difícilmente alcanzable en 158 páginas y respondiendo al título de Prácticas Integradas de Química Orgánica, se recojan pues todo el mundo de lo que pueden ser las prácticas de química orgánica.
Claro, pero es que creo que lo hemos hecho bien, o sea, que los equipos docentes hemos tratado que vieran toda la experimentación que conlleva la química orgánica. Es decir, hay prácticas de síntesis, porque la síntesis es la base de la química orgánica, o sea, hay que hacer compuestos nuevos, hay que ser capaz de tener el compuesto preparado y hay que caracterizarlo. Entonces hay prácticas que son de caracterización espectroscópica, pero los alumnos tienen acceso a los aparatos, a los espectrómetros, a los cromatógrafos analíticos. En fin, el alumno pasa por todo lo que es la parte sintética y la parte analítica, todo dentro del campo de la química orgánica, dentro del departamento de orgánica. Nosotros ponemos a disposición de los alumnos los laboratorios de alumnos para hacer lo que es la práctica en sí, o sea, lo que es la reproducción de las recetas, del protocolo experimental, y después tienen acceso a las correspondientes secciones analíticas del departamento, es decir, cromatógrafos de gases masas, espectrómetro de resonancia magnética nuclear, infrarrojo, espectroscopía infrarroja, de transformada de Fourier. En fin, ellos tienen acceso a todo esto. La ventaja que tenemos en ciencias es que es el recinto pequeñito, entonces está en el sótano y está muy próximo a uno de los laboratorios de investigación, en el cual disponemos pues de cosas que ellos pueden ver un poco in situ, ¿no? Entonces, por ejemplo, puntos de fusión, ellos lo hacen con aparatos que le denominamos para alumnos, pero ellos, si quieren hacerlo en un microscopio que está en el aparato en el laboratorio de investigación, ellos pueden ir ahí y verlo. Es decir, hay un trasvase entre grupo de investigación y alumnos que creo que es muy importante.
Bueno, pues entonces me deja que cite a todo el, a todo lo que han sido los equipos que han confeccionado.
Encantadísimo. Y además, quiero decir una cosa, van por orden alfabético, ahí no hay nadie más importante que otro.
Bueno, pues entonces empecemos por la B, claro, de Ballesteros, Paloma Ballesteros García, y todos los demás que vienen a continuación, como dice la profesora Ballesteros, en orden alfabético. Pilar Cabildo Miranda, Rosa Claramón Vallespí, Amelia García Fraile, Concepción López García, Dionisia Sanz del Castillo y Enrique Teso Villar. Me parece que son antiguos conocidos de todos estos programas, o sea que no hace falta más presentación. Profesora Ballesteros, están las prácticas, están, en definitiva, yo decía antes que esto no era nada virtual, ha hablado usted de los libros, ha hablado de las fichas, es decir, las guías de en donde están estas fichas para que se pongan ustedes en contacto. Ha hablado también, bueno, ahí están los equipos docentes, los profesores, ha hablado de las prácticas. Ha mencionado también las pruebas de evaluación a distancia y la importancia que estas tienen. A estas alturas del programa, ¿se le ha quedado algo a mí por preguntar o a usted por responder?
Quiero repetir otra vez lo de las pruebas de evaluación a distancia. Y bueno, ya estamos cercanos al examen. Las vacaciones y después de las vacaciones los exámenes, ¿no? Entonces yo lo que sí que les recomiendo a los alumnos es que elaboren, o sea, resuelvan estas pruebas de evaluación porque les pueden ser útiles. Con lo que respecta a la asignatura de síntesis orgánica, quiero decir que la resolución de los ejercicios de los cuadernos de la UNED, como la resolución de los ejercicios que vienen estas pruebas de evaluación, les puede ayudar bastante a la hora de resolver los exámenes. Entonces, aunque mi idea no es enseñar al alumno a resolver exámenes, nunca jamás ha sido esa mi idea, pero sí dirigirles hacia cómo deben enfocar el estudio de la asignatura y tienen que practicar. Con respecto a la otra asignatura de análisis orgánico, dispone también de pruebas de evaluación a distancia, que sé que mis compañeros mandan personalmente para que lo resuelvan. Entonces les sugiero que lo hagan. Porque a la hora de calificar, y esto seguro que les interesa más todavía, las tenemos en cuenta. Es decir, en estas notas que están un poco dudosas, si es un 4 o un 5, si han hecho las pruebas de evaluación, hemos visto que se han esforzado a lo largo del curso, eso también va a ser algo favorable a la hora de calificar.
Bueno, pues ahora no sé si a lo mejor es curiosidad, pero hace no mucho tiempo, profesora Ballesteros, usted estuvo, y además no estuvo usted sola, estuvo hablando de todos esos proyectos que forman parte de su vida profesional, es decir, la investigación siempre presente en la universidad, y usted estaba en un proyecto determinado, y luego también le voy a hacer una pregunta sobre palabras que a lo mejor para mí, por lo menos, no están suficientemente claras. Primera pregunta, el proyecto aquel, me acuerdo que estuvo gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no solo químicos, también hubo médicos. ¿Cómo está todo aquel proyecto?
Bueno, pues el proyecto se concedió, bueno, lo concedió la Comunidad de Madrid, estaba dentro del contrato programa de la Comunidad de Madrid con las universidades, concretamente con, en este caso, con la UNED, y nosotros fuimos designados grupo estratégico en biomedicina, por lo cual estaban involucrados en el desarrollo, la colaboración con distintos especialistas, tanto del campo de la biomedicina como el campo de la medicina, en el cual, pues en aquel programa estuvieron aquí investigadores del Consejo, estuvieron neurocirujanos y estuvieron especialistas en resonancia magnética de diagnóstico. Bueno, eso fue en el año 2000 y ahora estamos en el 2003, con lo cual el proyecto se está finaliza a final de este mes de diciembre. Lo que quiero decir es que durante estos años, que han sido 3 años y medio, hemos tenido la oportunidad de abordar temas muy interesantes desde el punto de vista del diagnóstico por resonancia magnética, pero a la vez nos ha permitido, y quiero enumerarlo porque creo que es importante, primero, contratar a personal de distintos niveles, es decir, tener becarios predoctorales, postdoctorales, técnicos de laboratorio y han tenido la oportunidad de hacer una investigación en un campo importante dentro en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, nos ha permitido tener relaciones con la industria farmacéutica, dado el tema de diagnóstico, pues hemos podido atraer la atención de algunas industrias farmacéuticas. En principio, comenzamos con los laboratorios Robi, que bueno, financió parte de nuestra investigación. Y la ventaja es que, de hecho, ahora una de las personas que empezó colaborando dentro de mi grupo, colaborando con los laboratorios Robi, prácticamente está contratada ya en estos laboratorios. Otras personas que empezaron también, que hicieron la tesis conmigo, que llevaron muchos años conmigo, casi 10, ahora mismo creo que ya, bueno, creo que el martes que viene va a convertirse en técnico superior del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como jefe de servicio de resonancia magnética en biomedicina. En fin, todo esto, la labor realizada por un grupo pequeñito, porque éramos un grupo pequeño, pero con relaciones con diversos grupos externos, hemos podido llegar a finalizar un proyecto, pero que ha permitido abordar diferentes campos de la investigación, que además son muy importantes a la hora de la docencia. O sea, a mí me ha permitido aprender enseñando, porque la investigación creo que es algo fundamental en el profesor universitario. Es decir, el profesor universitario no se puede quedar en la reproducción de textos escritos por otros colegas, sino que es capaz de generar conocimiento. Y eso solamente se genera si eres capaz de abordar problemas, los cuales no sabes qué es lo que va a pasar, pero que hay que resolverlos. Entonces, lo resuelves tú mismo o con la colaboración de otros especialistas. Y a la vez enseñas a la gente a formarse y a relacionarse con otros, especialistas.
Es una curiosidad, profesora Ballesteros, y además, si estoy equivocado, corríjame, pero yo de toda aquella conversación, y traduciéndolo al no profesional de lo que ustedes estaban hablando, creía que ustedes estaban hablando de algo así como si fuera la calidad de los tumores gracias a las técnicas de diagnóstico de las que usted estaba hablando, es decir, de la resonancia magnética nuclear. Es decir, que la resonancia no solo nos diera la foto del tumor, sino que nos dijera algo más de ese tumor. ¿Es así?
Exactamente, muy bien.
Bien, bien, pues saqué algo en claro.
Eso que se llama, que no es la foto, que esa es la imagen anatómica, y eso realmente es lo que le ha valido el premio Nobel a Lauterbach, en 2003, en el premio Nobel en medicina, pues eso es la imagen anatómica. Y eso es el pasado de la imagen por resonancia magnética. Eso es la imagen de los años 80, en el cual pues se puede decir, ¿usted tiene una masa tumoral o no? Bueno, pues eso hay que quitarlo, ¿no? Pero no le dice más información. Entonces, las nuevas generaciones de agentes de contraste van a dar una información más específica sobre la naturaleza del tumor. Es decir, ¿qué naturaleza tiene? Es un, por ejemplo, si son tumores cerebrales, si es un glioma o es un astrocitoma, en fin, la naturaleza del tumor. Y eso es lo que se denomina la imagen molecular. Entonces, para la imagen molecular hay que disponer de moléculas o de técnicas que nos permiten identificar compuestos que se encuentran dentro del tumor y que se pueden comparar con el tejido sano. Es decir, un tumor tiene unas características metabolitos, lo que nosotros llamamos metabolitos, que son diferentes al tejido sano. Y es decir, se hacen bases de datos de tumores con determinadas características y los podemos asociar y decir, bueno, pues esto, sin intervenir, es decir, simplemente con resonancia magnética, podemos decir, pues esto es un neurinoma o es un glioma o es, en fin, es una lesión que no es tumoral, que no es cancerígena, sino que es un tumor, pero no es maligno. En fin, podemos saber el grado de invasividad que tienen los tumores. Eso ha sido lo que nosotros llevamos realizando desde hace tiempo, desde que empezamos nuestra línea de investigación en el año 92, que en el 2000 pues logramos el ser grupo estratégico en biomedicina y que seguimos. Y que seguimos desarrollando, porque esto no termina nunca.
Bueno, porque además, hace unos cuantos minutos usted hablaba de grupo de investigación, de su grupo de investigación. Pero todo esto además está relacionado con esos flecos que van siendo útiles ya no de investigación, sino de puro ejercicio profesional y laboral,
claro,
de la profesión de químico, en este caso concreto, que es lo que nos ocupa. ¿Es así esto? O sea...
Claro, es que creo que un profesor universitario debe de tener un grupo de investigación, a pesar de lo difícil que puede resultar. Porque de esta manera, como ya he dicho antes, el profesor desarrolla investigación que desarrolla conocimiento, genera conocimiento. Entonces eso, los miembros del equipo, o sea, que pueden ser a nivel de alumnos de quinto curso. En mi grupo ha habido un alumno de síntesis orgánica que hizo la carrera conmigo, que ha estado todo el año pasado, él estaba terminando quinto, en mi grupo ha estado aprendiendo y, bueno, ha tenido la suerte... Bueno, él tiene la suerte, yo no sé si la tengo, porque creo que se va todo el mundo. Pues que creo que le van a contratar en una industria farmacéutica. Está en tratos.
Bueno, en ese caso, profesora Ballesteros, yo tengo que decir, lo siento y me alegro.
Claro. No, yo también. Creo que es mi labor. Lo que pasa es que es la vuelta a empezar. O sea, mi grupo de investigación es dinámico, o sea, pero creo que es lo bueno que hay. O sea, que gente entre, se forme, salga, se coloque.
Tiene usted que ser capaz de diseñar un nuevo proyecto en el que dentro de unos años esa gente sea como los que tuvo usted aquí, médicos, técnicos, especialistas en resonancia magnética nuclear, y que vuelvan a participar con usted en otro grupo de investigación y en otro programa.
Esa es mi intención. Veremos a ver si lo podemos llevar a cabo.
Bueno, y ahora yo a esas alturas no sé si es indiscreción y si quedan minutos para ello, pero ha aparecido su nombre en un medio de comunicación, es decir, ha aparecido su firma, y sobre todo, profesora Ballesteros, dígame en poco tiempo, bioética, ¿qué es eso de la bioética?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que todavía no sabemos la definición concreta. Yo tengo mi definición, bueno, y además es una inquietud de casi todas las universidades españolas, ¿no? Ha habido la semana pasada una reunión de comités de bioética, de representantes de comité de bioéticas de todas las universidades españolas. Entonces, bueno, se ha discutido allí respecto a la ética o bioética de los proyectos de investigación. En concreto, yo personalmente prefiero que sea bioética, porque es la manera o la ética con la cual se hace experimentación con organismos vivos. Es decir, organismos que pueden ser animales, pueden ser datos de personas o personas, entonces de una manera ética, ¿no? Entonces se tiene que tratar los animales de acuerdo con una normativa, que hay unas normativas europeas, en España se están desarrollando, creo que va a salir un real decreto hacia mayo, así, del cual tengo yo el borrador, porque en este comité, en esta reunión había gente que había participado. Entonces, bueno, pues es el poder llevar una investigación ética desde el punto de vista del tratamiento de organismos vivos. Por otro lado, y creo que va todavía más allá, y es lo que se trata de que sea la ética de la investigación. O sea, en esto es muy cuestionable, yo aquí tendría muchas preguntas, pocas respuestas, entonces mejor la ética que la dejemos, porque la ética es algo que es muy difícil de definir, porque depende de cada persona.
Bueno, yo realmente lo hacía cuando ya prácticamente no quedaba tiempo para seguir, y sé que hay mucho tema de por medio, y además está saliendo a la prensa constantemente la ética de ciertos experimentos, cuando se habla de clonación, por ejemplo, etcétera, etcétera. La ética de la investigación. En eso también estaba involucrada, como decíamos al principio, una profesora de química que empezó este programa hablando de asignaturas optativas de química orgánica de quinto curso. Fíjense ustedes hasta dónde hemos llegado. Profesora Ballesteros, como siempre, pues se nos han quedado cortos los minutos. Espero que nos volvamos a ver y sigamos hablando, aunque sea empezando por la bioética. Profesora Ballesteros, muchas gracias por haber estado aquí y hasta siempre.
Muchas gracias. Buenas noches.